valgo para todo yo. Valgo para todo. Para rugir, para...
Para aullar.
¿Qué tal estamos, amigas y amigas de la Busquiratía? ¿Qué tal, Cachán? ¿Qué tal, Pendergas?
Muy bien, aquí estamos de nuevo.
¿Cómo estáis?
Estupendamente, con este caloret que nos acompaña desde hace ya tres semanas. ¿O cuánto llevamos ya? Esto no es ni medio normal.
Luego en junio malo.
Hoy el aire era un poco más fresquito, ¿eh?
Madre mía, qué vergüenza, tío.
Más fresquito que en el Sáhara, será.
Estamos en el Sáhara y en la Busquiratía, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería. Eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en nuestra web, conectáis en directo con nuestras voces. También tenemos nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Nos podéis escribir, nos podéis decir lo que queráis, proponernos cosas, insultarnos, que es lo que más nos gusta, y elogiarnos, que es lo que menos nos gusta, ¿no? También tenemos Facebook, que es Grupo Salvaje. Tenemos Twitter, que es salvaje-grupo. Tenemos Instagram, también nos podéis escuchar en iTunes, en iBooks, y mañana repeticiones a las 12 del mediodía.
8.
A las 8, joder, siempre me equivoco a las 12 porque es Voodoo Rock el jueves. Es que ahí hay un 8, perdón. 8
hay que
de
madrugar,
la mañana.
Hay que madrugar mañana.
Eso es, la gente le gusta, es mucho de escucharla mañana a la mañana. Y también nos podéis escuchar en la Stand Irratia, en la Sacana, y en la Irati Irratia, en los Pirineos. Uh-huh. Y estamos aquí hoy. Otra vez, otro
martes
más. Pero
lo fácil es descargárselo, ¿no? Y tenerlo ahí en el móvil y escucharlo también cuando quieras.
Sí, hombre, sí. Claro, la gente... Hay muchas opciones y yo creo que cada uno que utilice la que quiera, pues pero sí. Que nos oigan, que así es lo más importante. Que bien, ¿no? Todo,
todo bien. Vale. Estamos tan bien como...
¿Como quién?
Como la gente que ha cumplido años hoy.
Ahora, bueno. 1, 2, 3, 4...
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues al infierno yo creo que se han ido algunas personas esta semana, ¿no? Bastante importantes,
sí, sí,
¿no?
Sí. Habrá algo, ahora algunas cuarentonas que estarán un poco tristes.
Tristonas, sí.
Sí. Porque
cuarentonas, sí.
Uno
sí,
de estos
sí.
Symbols que había
en su adolescencia. Además pegó bastante fuerte, ¿eh? El tío este.
Sí, Luke Perry, que tenía, era un frontón como el del Navarra Reino Arena.
Sí, sí.
Impresionante.
Sí.
Se ha muerto solo con 52 años.
Dylan McKay tuvo un derrame cerebral o algo y no se ha podido recuperar, creo.
Sí, no se ha recuperado.
Dylan McKay hacía el papel en 90-210, ¿no?
Sensación y de vivir. Esa serie de pijos que era una serie totalmente estúpida y...
Yo la he visto. Yo era mi época y yo la vi.
No, yo creo que la vimos todos.
Era el guayón, ¿no? El rebelde.
Sí, era el rockerillo, el macarrita. Sí, ¿no? Sí.
Y mira, precisamente de todos los personajes yo creo que era el más soportable de todos. El que menos grimilla daba. De toda esa pandilla.
Ah, bueno, de todos ellos.
Inaguantable.
Te voy a decir una cosa. Iba de torturado, ¿eh?
Sí.
Iba de torturado también,
era intensito,
¿eh? Sí. Pero bueno, oye, yo qué sé, no está
pues
mal.
Ahora, mala noticia, porque va a volver Sensación de Vivir
con muchos
de los actores originales, que habrá que ver cómo están, porque...
Madre mía, Tori Spelling.
La pobre Salón de Ferti ha pasado lo ha pasado mal.
Quitando a Ian McKellen este que ha hecho todas estas Desarnado y estas peliculillas.
Pero está mal, ¿eh? También, ¿eh?
Pues
está
al
chumillo.
Resto no sabemos cómo andan. Hostia. Y, no sé, puede ser un impacto muy gordo, o sea que cuidado.
Yo también me quedo alucinado, la gente en las redes sociales como que era un actorazo. Nos vamos a reír un poco de él, aunque se haya muerto, pero es que, a ver, yo me acuerdo, por ejemplo, mira, papel era sin más que hacía en El Quinto Elemento, por ejemplo, que cuando llegan las naves y entran en Egipto, pues él está ahí como escribiendo, ¿no? Con un tío que está descubriendo ahí están descubriendo lo de las pirámides y bueno, sin más.
Ah,
pero
el
es que luego
era él.
El ayudante es él.
Ostras, no me he fijado nunca y la he visto 27 veces esa
pues
película.
Pues mira, la 28 la vas a ver y vas a fijarte en él. Y luego tampoco ha hecho mucha historia, ¿no? Alguna serie, ¿no?
Ahora estaba
ahora estaba en Riverdale.
Eso es.
Y debía estar teniendo un éxito relativo. Pero bueno, como actor era bastante limitado.
Sí,
las cosas como son. Lo que pasa que, bueno, en su día, como la televisión era un estercolero, ahora vivimos la edad dorada de la televisión.
Oh, madre mía.
Pero y hay un poco de
yo
todo.
Creo que más de
hay
que de la visión de las series.
Pero antes
no
es que solo había mala.
Ya. También se murió Galindo.
Sí, el señor Galindo.
81 años.
El que no parecía que tuviese 81 años, pero bueno.
Que era de
cruzamos el Mississippi, ¿no?
Con Pepe Navarro.
Exactamente, sí, eso es.
Este hombre que ni era actor ni era
no,
nada,
era
pero
un personaje, ¿no?
Lo eligió Pepe Navarro y fue un poco el precursor del Cárdenas y toda esta gente que iban por ahí buscando gente extraña. Y la verdad que era un señor que caía muy simpático, sí. No sé, se le veía tan pequeñico, tan, sí, tan abuelete, tan arrugado, y luego con esa voz tan suave que tenía, y el, mm, y el hombre en realidad, pues tampoco es que fuera un friki ni nada, pero bueno, no sé realmente cómo llegó ahí a ese programa.
Ya. Y luego bueno, también el último que ha muerto es el blanco, como es conocido, ¿no? El tío blanco de Prodigy. Uno de los cantantes. Bueno, cantante, sí, hay varios, pero él cantaba.
Sí, con 40 y pico también.
Sí, ¿no? Sí, 52 bueno, o también.
No, 52,
¿no?
O 49, creo que
sí,
tenía.
Sí, algo así, 49, perdón.
Pero eso lo ha elegido él. Ha sido suicidio. O sea,
eso dicen.
Él lo ha elegido la fecha.
Cumpleaños. Eva Méndez.
Ah, hombre.
Mala actriz.
Sí,
sí, pero.
No me gusta. Sí, pero mala.
Visualmente
mala
sí me gusta.
Americano-cubana. Es nacida en Los Ángeles y.
Yo creo que supo aprovechar precisamente su origen para labrarse, sí, cierto éxito, porque ella como actriz no.
No, a mí no me gusta.
¿Como Gloria Estefan en la música?
Puede ser.
Sí,
puede ser. Mira, un actor que me gustó. Matt Lucas. No lo vais a conocer, pero es de la serie que había inglesa Little Britain. ¿Usted alguna vez la ha visto, no?
Sí, hombre, Matt Lucas.
Me encantaba. Pues el hombre que no tenía pelo, el chiquitico que no tenía pelo, el gordete.
Ah,
es su cumpleaños. Uh-huh.
Vale, vale.
¿Sí? Un actor que me gustaba, y en esa serie me gustaba. No he visto nunca esa serie. Muy recomendable, Little Britain, ¿eh? O sea, buenísima,
¿eh?
Muy british, o sea, un humor muy british sobre cosas inglesas.
Bueno, pero es nació en el 74 y es todavía, ¿eh?
Sí, sí, no, que está vivo. No, yo no he dicho nada que esté muerto, ¿eh?
Porque... Vale, es que me gustaba, sí, era majo.
Me gustaba la serie porque ya no la echan, ¿no?
Sí, me saludaba.
¿Cómo es el título?
Little Britain.
Little Britain, sí, es una.
Apúntesela a todo el mundo, que es una serie muy interesante. Jake Lloyd, el niño de la carrera de vainas de la amenaza fantasma.
Me cago en.
Ha envejecido un poquito mal, ¿eh?
Pero bueno. ¿Qué ha hecho ese crío?
Nada,
no ha hecho nada más, ¿no?
Toda la vaina se la metió él.
Hombre, la carrera de vainas precisamente era la parte más salvable de toda la
película. Sí,
era
bueno, muy guay, ¿no?
Y el sonido espectacular. Eso lo escuchas en una sala de cine, uh-huh, en aquella época y se te caían los huevos al suelo.
Fred Williamson, actor inglés de la Black Exploitation, y salía en Abierto hasta el amanecer, pues el negro de bigote que salía fumándose un...
Oh, sí, otro clásico.
Exactamente,
también.
Exactamente, pues es de la Black, muy mítico en los años 70 de la Black Exploitation. Fue jugador de los Kansas City Chiefs de fútbol americano, este actor.
¿Este no era también el que salía en American Ninja?
No es el mismo.
Con Michael Dudikoff.
No es el mismo, creo
pues
yo.
Era otro muy parecido.
Sí, el otro ya dije que era
que su cumpleaños. Que cumplió la semana pasada,
eso
además.
Es que murió.
Y eran clavados.
Eran muy parecidos, es verdad, ¿eh? Sí. Hubiese sido el cumpleaños de Pier Paolo Pasolini.
Oh.
Directorazo italiano. Y,
sí.
¿No? A mí me gustaba, la verdad.
No, era muy personal. Hombre, sí, yo entiendo que a todo el mundo no, sí, lo
había, sí, pero sí. Es muy hueso decir, es que he visto una película de Pasolini.
No, yo nunca te he dicho que he visto una película de Pasolini, porque es un director muy, pues no sé, a mí me gusta, pero hay cosas que no me gustan del tampoco. O sea, no sé. Y ya está, eso ha sido mi happy birthday to you, que ha habido hoy, porque no ha habido, o sea, hay mucha gente que ni conozco, o sea, que para que veáis.
Series en Grupo Salvaje.
Hay eco aquí hoy.
Series.
Oye, pues no tengo muchas series, pero las que traigo son buenas y merece la pena.
Series que sí, atención.
Sí.
Más vale porque la semana pasada, madre mía.
Sí, Ubay, un pequeño. Sí. Bueno, pues mira, deciros una serie que se llama Baptiste. Esta es muy poco conocida, esta serie. Van a ser, creo que, únicamente tres episodios. Y es un spin-off. Alguna vez os he hablado de una serie que se llamaba The Missing. Una miniserie británica.
Me gusta mucho este actor, el Checky Cario. Me gusta, ¿no? Se tiene una cara de muy malo.
Pues fíjate, este señor hacía de policía en la primera temporada de The Missing. Uh-huh. En The Missing, la primera temporada que
ha
es...
hecho mucho de policía. También en Doberman, sí, era el policía psicópata.
Muy cabrón,
Sí. Bueno, pues en la primera parte el actor principal era James Nesbitt, que es un actor también británico, muy conocido. Este uh-huh. chico pierde a su hijo de repente que está viendo un partido, marcan gol, jiji, jaja, y de repente ya no está el crío.
¿Ha desaparecido del campo?
No, estaba en un bar. Estaban en un bar y
entonces
pues todo el mundo se pone ahí.
Él
pierde de vista al crío. Y el crío desaparece. Joder. Una primera temporada muy intensa y le hicieron serie antológica, ya sabéis, esta moda que se ha puesto ahora. Hicieron una segunda temporada, otra historia, pero también basada en The Missing. En este caso era una cría alemana que se perdía. Una chica alemana. Y que, por cierto, el actor era David Morrissey, el gobernador de Walking Dead.
¡Oh, qué malo es ese!
No lo hacía mal. Y también salía este Baptiste, que es, hace de policía. Aquí ya se estaba a punto de retirarse, así medio cojo. Bueno, pues han hecho un spin-off, han cogido y han dicho, bueno, pues ha gustado tanto este personaje y el actor, la verdad es que lo hace tan bien.
Buen actor.
Creamos una serie. Sí. Entonces él está en ahora mismo está en Holanda y bueno, pues una antigua exnovia suya y que también es miembro de la policía, pues le pide ayuda porque ha desaparecido una prostituta y parece ser que tiene que ver con tema de trata de mujeres y los suburbios de la prostitución en Ámsterdam y demás. Muy buena, he visto episodio y medio y me está gustando muchísimo. Es un tono muy agradable, está muy bien hecha. Se nota que estos británicos hacen las cosas bien. ¡Qué hostias!
¡Saboca, por
los
favor!
Italianos mal, los mal. Americanos mal. Bueno, ahí. Los ingleses todo bueno.
Estamos en horario infantil.
Los alemanes ahí. Bueno, solo le gustaba Rex.
Mira, vamos con una patria, que es Mira lo que has hecho, de Berto Romero.
Sí,
Ah, sí, ¿le habéis hablado alguna vez, no? ¿De esta?
Sí, ahora es la segunda
temporada. Es que han hecho la segunda temporada. En la primera temporada él se quedaba embarazado, bueno, se quedaban embarazados de su primer hijo.
Es difícil, pero bueno.
Y se basaba en la historia de él, lo que a él le pasó cuando tuvo su primer hijo. Y aquí ya pues le da un poco de giro, un poco más de ficción a la historia, ¿no? Porque ya en este caso, en la segunda temporada, lo que van a tener son mellizos. Sí, y la verdad es que está muy bien hecha porque el tío, fíjate, ahora vivimos también en un mundo en el que es muy fácil reírse de uno mismo, ¿no? En las series como Vergüenza lo que hacen es explotar el sentimiento de vergüenza ajena que te produce. Él huye de eso, no necesita eso porque él es un muy buen escritor de historias y lo que nos cuenta es cómo la vida de Berto Romero, él hace de sí mismo, cambia con la llegada de los críos y las cosas que se enfrenta con una persona adulta. ¿No? Los temas pues de la infidelidad, de que me estoy haciendo mayor y mi vida se va a acabar, que ya tengo dos hijos y cuando vengan los mellizos ya no voy a poder hacer nada más. La verdad es que muy, muy, muy bien. Tengo una frase que ayer, por cierto, me la recordó el añorado John Garín, antes amigo de este programa, que está con su familia viendo un episodio de precisamente porque él en la serie él es productor de una serie. Entonces están viendo un episodio de la serie y la madre dice, pues yo no me parezco a esa mujer. La otra dice, pues oye, yo no sé por qué haces esto. Y entonces se gira a todos y les dice, oye, me parece muy egocéntrico por vuestra parte pensar que la serie está basada en vosotros cuando realmente está basada en mí.
Rompiendo la cuarta pared.
esa frase te dice un poco el tipo de humor al que, uh-huh. el que nos está presentando esta serie y bueno, muy recomendable.
Hay que decir, Berto Romero, un grande, ¿eh?
Sí,
cuando
sí,
le propusieron,
sí,
sí. Le propusieron hacer la serie, sí. Y le pasaron una propuesta de salario para él. Y entonces él preguntó...
Sí, lo he visto. Salió en La Resistencia, ¿no?
Sí, salió en La Resistencia con David Broncano.
Efectivamente.
Y él preguntó, bueno, ¿y cuánto va a cobrar la coprotagonista, no? La actriz que va a hacer de mi mujer. Y claro, la coprotagonista no tiene demasiado nombre. Entonces su caché era bastante inferior. Uh-huh. Y dijo, no, aquí lo que hay que hacer es juntar los salarios de los dos y dividir por la mitad. Y cobrar los dos lo mismo porque es una serie que cuenta la historia de dos. Aunque sí que es cierto que en la serie Berto tiene más presencia y más, bueno, y claro. más tiempo. Pero me parece muy bien lo que hizo.
No, es que lo que estás diciendo, claro, o sea, que sí. lo bueno de haberlo hecho así es que por un lado reconocen la experiencia que tiene este chico, que además es productor de la serie, que es el escritor de la serie, y el caché que tiene Berto Romero. No están diciendo, oye, bájate el caché para que sea igual que ella. O no le están diciendo a ella, oye, súbete el caché. No, están diciendo, mira, este es el mío, este es el tuyo. Lo juntamos, dividimos y ya está. A mí me parece desde luego una
chapo,
solución.
Sí, señor.
Chapo, claro, chapo por...
¡Bravo, bravo! ¡Bravo!
Muy bien por Berto Romero. Bravo, bueno,
Berto, llévame a tu serie y parte del sueldo conmigo. Me dejo.
El caché de Cachán.
El Cachán de caché.
El caché de Cachán.
El Cachán de caché.
Ahora mismo no sé en cuánto está, ¿eh? No sé.
Vosotros
está.
Tenéis lo mismo. Le dividís vuestro caché.
A ver, que yo
nos van a pagar en una serie de televisión lo que cobramos aquí en la Guski. Vamos, hombre.
Que yo soy agente del FBI.
Yo quería hacer eso, pero es que yo hago todo, entonces mi caché es mucho mayor.
Ah, vale, sí, sí, también. Tienes más experiencia, tienes más nombre, claro, apareces más en las redes sociales.
Sí, hombre, sí, sí, sí.
Era joven, necesitaba el dinero.
Eso sí. Es, tengo un hijo.
Bueno, ¿qué he terminado de ver? Bueno, la de mira lo que has hecho, la he visto entera, la segunda temporada también.
Ah, ¿la has visto entera ya?
Muchísimo, me ha gustado muchísimo más. Incluso,
o sea, ¿no se ve las series como dice usted, semana a semana?
No, en este caso no, porque además al ser episodios de media hora...
Son seis capítulos y duran 25 minuticos.
Esta se la ha saltado la
torera, ¿no? Es que se hace muy agradable, se hace muy agradable de ver. Los he visto de dos en dos, dos, cuatro y seis.
Pues recomendamos, venga, exactamente.
Totalmente. He terminado de ver Umbrella Academy. ¿Os acordáis de esta serie de los chavales? Bueno, pues la he terminado de ver tremenda. Bestial. A partir del episodio 6 ya sube para arriba. Tiene un episodio...
O sea, tienes que ver 6 para que aumente.
No, no.
La serie
está muy bien, pero a partir del 6 como que pega un acelerón. Y ya ves un poco hacia dónde van las cosas. Muy, muy, muy chula. Muy chula. Lo único que me ha molestado, y es que es algo que se está dando últimamente, es que el cliffhanger, el final es demasiado brutal.
Así, ¿eh? O sea, se está quejando de,
Se les ha ido de las manos el cliffhanger. Decir, oye, tío, o sea... Vale que tenían claro que les iban a dar una segunda temporada, pero no seas tan animal. O sea, no metas ese pedazo bestia de cliffhanger. Me recuerda al final de la segunda temporada de Supernatural, cuando Supernatural molaba, antes molabas, pues tuvieron un cliffhanger también con un accidente de coche que te quedas ahí y dices...
Que no joda usted las series, a la
vez. La segunda temporada de Supernatural.
Me da igual, yo no la he visto, ya no la voy a ver.
15. Copón.
No voy a ver ni la primera ya.
Pues hay un accidente y se queda ahí. O sea, bueno, pues este parece, es más bestia todavía. Más bestia todavía. No es por el accidente, no, es por la sensación.
Por la bestialidad.
Exacto, vale. La sensación de decir, pero ¿cómo sois tan cabrones de dejarnos así de tirados?
Como compañeros cuando se fue Kimi.
¿Cómo se nota la brecha generacional? ¿Cómo se nota aquí? Más que nunca, Dios mío. Por favor, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. No sé qué hago aquí.
Qué bestialidad, Dios mío.
No sé qué hago aquí. Bueno, he pasado un momento de crisis, ¿eh? Ojo, sí. He pasado un momento de crisis con Doom Patrol.
Sí, ¿eh?
Ya vale de...
A ver, es tan extremadamente extraña, de verdad, es tan rara. O sea, tener en cuenta que no son superhéroes normales. No es lo que estéis acostumbrados a ver.
¿Pero qué superhéroes normal?
No,
con las calzoncillos por fuera.
No, efectivamente.
Y con capa.
Precisamente porque no van con los calzoncillos por fuera. Son tan diferentes a todo lo que habéis visto hasta ahora. Es que...
Le dan un 7,3, pero es que se sale Timothy Dalton de medio lado. Adoro,
Pero ojo.
Que te quita las ganas,
sale muy poco.
Sí.
Bueno,
una silla de ruedas.
El segundo episodio es demasiado bestia. Bestia, ¿eh? Incluso para mí, de momentos de tensión, decir...
Incluso para mí, o sea, la persona que dejó Ash vs. Evil Dead porque era demasiado. Entonces, y que ve las películas de día. Incluso para él ha sido demasiado bestia.
Sí.
Incluso para un endurecido agente del FBI como él.
Hice lo que me recomendaron hace mucho tiempo. Cuando un episodio te gusta mucho y el segundo te gusta poco, tienes que ver el tercero y desempatar. Y eso es lo que hice. Vi el tercero. Y
penalti era contra Mina,
¿no? Volví a interesarme muchísimo la serie. Y
¿Ah,
ya,
sí, o sea,
sí, me la quedo, vale, me la quedo. Vale. Bueno, voy a empezar a ver...
O sea, el 2 es el que has tenido la crisis.
La crisis en el 2.
Vale.
Empecé a ver Secret City.
Secret City.
Pues mira, esta es una serie australiana basada en unas novelas que se llaman The Marmalade Files, de un reportero que se llama Chris Ullman.
Pero ya lleva años, ¿no? 2016 es la primera.
Sí, acaban de estrenar la segunda temporada.
Vale.
El tema es que la actriz principal me encanta, que es Anna Torv. No sé si os acordáis de esta mujer. Ella es australiana, nació en el 79 en Melbourne y protagonizó Fringe.
¿Cómo la tiene fichada usted, eh?
Hombre, ¿os acordáis de Fringe?
Fringe.
Alguna vez he hablado de esta serie. Es una película estilo Expediente X creada por J.J. Abrams, que tenía episodios procedimentales.
No conozco a esta chavala. Muy guapa, pero no la conozco. Pues no tengo ni idea.
Es bestial. Es una actriz buenísima. Además, hacía de un agente del FBI que se llama Olivia Dunham. Y cada vez que respondía el móvil decía Dunham. ¿Oh? Era la persona que mejor del mundo decía Dunham. Bueno, Fringe fue un pedazo de serie magnífica sobre universos paralelos, muy, muy, muy chula. Después la hemos podido ver a Anna Torv en la serie de Mindhunters, que precisamente hablé de ella hace poco, y muy bien, una serie de David Fincher. Bueno, pues ahora nos la encontramos en este círculo político. Hablamos de política que se nos queda un poco lejos, que es la política australiana, ¿no?
Sí,
de
y tan lejos como que están las antípodas.
Sí. En este caso, el fiscal general del estado se se enfrenta con el ministro de Defensa por la compra de unos aviones, material militar.
Sí, porque hay una tensión entre China y Estados Unidos.
Todo empieza con una activista australiana que se prende fuego a lo bonzo por el tema de los derechos del Tíbet. Un estudiante informática que aparece muerto con todas las tripas para afuera. Dices, aquí qué es lo que está pasando. Yo empecé a ver, llevo como medio episodio.
¿Medio episodio?
Es que no tenía tiempo más.
Minidosis de episodio.
Tenía que venir.
Pendergas, ¿eh?
Tenía que venir, es que era de 50 minutazos, copón. Entonces...
50 minutazos.
Bueno.
Los mini Babibel de Pendergas.
Ya os iré diciendo cómo va la cosa. Y para terminar, un poco...
sea, usted ha juzgado esa serie por medio
no,
episodio.
La ha juzgado por Anathor.
Vale.
Que para mí es suficiente.
Vale. 6,2 en la Logopedia.
Nada, muy rápidamente deciros que se está poniendo muy de moda el tema de hacer documentales de hechos que han pasado y convertirlo en serie. Han sacado en Amazon Prime un documental sobre el caso de Lorena Bobbitt. Bobby, ¿te acuerdas? Aquella que le cercenó.
Lorena Bobby. Le metió un trascabo, ¿no?
Sí.
Y...
Claro, lo que nosotros aquí no sabemos es
pues,
que
oye,
luego...
¿Tijeretazo
pues
o
el
disco?
El cine ganó...
Sí, un
no,
actor.
No, tijeretazo. Ganó un actor, ¿eh? Porque su marido después pues se le volvió a reimplantar.
¿Qué dice
y
usted?
Y se hizo actor porno.
Sí, y se hizo actor porno.
¿Qué dice usted?
Sí.
John porno. Wayne Bobby. Se llamaba.
Sí,
menudo tonto.
Ha habido dos John Waynes en
bueno,
el cine.
Pero, bueno, además de esto que no deja de ser una anécdota, en realidad hubo muchísima historia por detrás, con el juicio, con todo el tema de la atención mediática, y es muy interesante el documental. Están diciendo que es tan interesante como el de Dirty John. ¿Os acordáis?
¿Cómo se llama? Pero a ver, ¿cómo
es? Este es la de... El...
¿Cómo se llama el documental?
John Bobbitt. No... El documental se llama...
No lo sabe usted.
Sabe todo menos...
Lorena Bobbitt, creo que se llama Lorena Bobbitt.
Lorena Bobbitt, lo voy a buscar.
¿Cómo no se llama así?
Lorena. Hay uno que se llama Lorena. Vale. Miniserie 19. Esta es.
Vale. Bueno, menos mal. ¿Os acordáis de una serie que os hablé?
Sí, Lorena, exactamente.
Que se llama Dirty John, que salía Dick Vanna, sobre la historia de un tío que engaña a una mujer madura, pero las hijas sospechan de él. Bueno, esto también se basaba en una historia real. Bueno, pues
la Duquesa de Alba.
He leído un montón de veces que el documental que han hecho sobre lo que pasó es infinitamente mejor que la serie.
La serie la ponen mal.
No. Yo os dije de no verla porque era una serie que desde el principio se ve que no. Pues se ha hecho muchísimo más chulo y dicen que es mucho mejor el documental.
Ah, sí, mira aquí, documental Dirty John.
Dirty John,
The Dirty Through, la verdad sucia, ¿no?
La verdad sucia, eso es.
Pues mira, lo ponen tienen la misma nota en Logopedia.
No, pues dicen que el documental
pero
es...
este yo no, porque está estrenado hace poco, además.
Es muchísimo
ahora mismo
mejor.
Ha sido estrenado. Ya está.
Bueno, deciros nada, muy rápidamente. Hubo premios fotogramas. Fotogramas. Y estoy absolutamente indignado.
¿No hemos hecho la quiniela o qué de los premios fotogramas? No.
Porque le han dado el mejor actor de televisión a Javier Rey.
¿Quién es Javier Rey?
El tío que hizo Sito Miñán con Fariña. Un tío que lo único que hace es. ¿Qué coño bien? Solo o susurra o grita. No tiene término medio. Es malísimo como actor.
No es malo.
Tan malo como Penélope Cruz, que le han dado un premio también.
No lo he visto en mi vida, este tío.
Nada. La mejor serie Fariña, también hay que darles una pata en el culo.
No, y... estamos. A ver, pero. Madre mía, está alegre porque historia... Isaiah Utre's Oscar, El Infecto.
Black Panther.
Y ahora está aquí echando injurias. O sea,
a ver, pero
pecados.
¿Contra quiénes combatían? Eso es la historia.
Pues Arde Madrid se ha llevado el premio a la mejor serie y el premio de la crítica ha sido para Fariña.
Pues yo creo que Arde Madrid. Bueno, no he visto Fariña. Arde Madrid está muy bien.
Arde Madrid está muy bien.
Muy bien.
Y en película se ha llevado Roma, película extranjera.
¡Bú! ¡Bú!
Y Campeones, la película Patria.
Y ya está, solo había cuatro premios.
¿Usted no tiene ninguna?
No, yo no he dado premios a nadie, yo odio a todo el mundo. No.
Yo quería The Highwaymen. Quiero recomendar esta que no la he visto, pero lo hemos visto hace un momento.
No la puedes ver, no la has podido haber visto.
No, porque no la han estrenado todavía. Entonces, la estoy buscando, joder. Emboscada finales en castellano. Kevin Costner, Burry Harrelson, y es la historia de los policías que tienen que perseguir a Bonnie and Clyde.
Tiene una pinta de fascinante esta
tiene
serie.
Tiene una pinta buenísima. Buah. Es de Netflix y... No pone ni la duración. 120 minutos. Hostia. O igual es película.
Si son 120 minutos, será película.
Pues es película. Mira, no es serie.
Sí, dos horas.
Pues mira, pues la recomiendo sin haberla visto.
Igual te has confundido porque pone aquí que está distribuida por Netflix.
Claro,
entonces
yo,
igual
ahí,
es otra.
Es que ten en cuenta que Netflix también hace mucho cine.
Sí, sí, bueno, ahí ahora el otro
ayer, más que hacerle, pone el sello.
Ayer,
final,
ayer
Netflix
hice,
no hace tantas cosas.
Sí, produce y da dinero a películas que no le quiere dar nadie dinero. Entonces, ayer puse en las redes sociales un artículo sobre, claro, se ha posicionado claramente Steven Spielberg en contra de Netflix, la forma en que distribuye y la
que
forma...
Que eso no es cine.
Que eso no es cine. Entonces, había un artículo muy interesante.
Se le han echado encima, ¿eh?
Se le han echado encima muchos, incluso directores, de películas y productores. Y bueno, ahí hay dos bandos. Cada uno que decida
están
lo que quiera.
Están todos de Roma a la calle, sí.
Roma...
Pues si es que el dinero, se ha huido todo el dinero del cine y encima se hace un cine asqueroso, por lo general, y se ha ido todo a la televisión.
Ya, pero lo que están diciendo también es que haciendo eso, lo que se va a hacer es que cierren todos los cines. Pues lo que querían hacer, y había una persona que lo proponía, que no me acuerdo el nombre, era que del dinero que das a Netflix por ver esa película o esa serie, que pudieras ir al cine a verla. Entonces,
me parece
igual,
fenomenal.
Así,
pero a ver, el cine se tiene que reinventar.
Pero
el cine,
sí, por supuesto, pero...
Netflix también está haciendo estrenos que los cines no quieren poner.
Exactamente, porque, exactamente.
O sea, algunas de estas películas que ha padrinado Netflix, en principio estaban proyectadas, estaban rodadas por otros, por otras compañías, y están proyectadas para ser emitidas en el cine. Pero claro, el ritmo de estrenos es tan brutal que hay muchas que se quedan fuera.
Claro.
Y Netflix luego pasa la escoba y se las lleva. Entonces, claro, ¿Netflix está perjudicando al cine o realmente está ayudando a esos que no encuentran un hueco dentro de la industria que ya tiene montada y que encima al final se lo reparten todo entre cuatro?
Pero es lo que dices también, que las echen en el cine. ¿Por qué no van a echar...? Imagínate, ahora, por ejemplo, The Irishman lo viene de mano de Netflix. ¿Lo van a echar en los cines de Irishman? Supongo que sí, porque el director es Scorsese pero muchas de las otras películas, que igual son muy interesantes...
¿Supones que sí? O bueno, ahí tampoco sabemos los acuerdos que tiene, el contrato que tiene con Netflix. Porque para Netflix también es muy potente el tener estrenos de ese calibre, ¿no?
Pero que lo hagan también... Que lo hagan, me parece perfecto que lo hagan en su plataforma... Pero que también lo hagan en los cines, ¿no?
El cine se tiene que reinventar. Yo, por ejemplo, la semana que viene, que voy a estar en Valencia, voy a ver si puedo ir a ver...
Dando al cine.
Puedo ir a ver el cine en 4DX.
Ahí tenéis un IMAX, ¿no?
Ojo, ¿eh?
Porno,
cine en 4D.
¿Porno?
No, voy a ver a Alita 4D. Ángel... No, voy a ver a Alita Ángel de Combate, si todavía la tienen. En 4DX. Bueno, pues resulta que se mueven las sillas, tienes viento, tienes... Sí.
O
tienes,
sea, pues usted irá abrigado
tienes
hasta
agua.
Arriba.
Yo, vamos, me voy con la bufanda. Tienes agua, tienes viento, tienes olores. Se mueven las butacas, eso tiene que ser acojonante.
Bueno, lo que tienen puesto en Futuroscope desde hace 40 años.
Que sí, pero es que al final, ¿qué es lo que tú...?
¿Y puedes comer palomitas?
Pero tú vas a acabar por los aires.
Joder, si te
pero es que
y
tú
todo...
vas a cine que te dé una experiencia que no puedes vivir en casa. Hoy en día, actualmente, con las películas, las televisiones en 4K, tú ahora mismo estás viendo con más definición las películas en tu casa que en el cine.
Ya,
que es 2K,
pero
¿eh?
Perdemos la esencia. Es que al final nos quedamos en casa y no hacemos nada. Compramos todo por Amazon.
A ver,
y
que
nos traigan
el
Oski
a comprar
casa. Ya toma por culo, ¿no?
Mariquita, es que yo soy el que más va.
Ya lo sé, usted va más que yo, porque yo no tengo tiempo. Pero yo me encantaría poder ver. Los martes no viene usted a Cena Club, que es como ver el cine en casa.
Sí, ¿verdad?
Ahí le hemos pillado.
¡Trasca!
No, me tengo que callar.
Bueno, son las 6:28. Vamos a hablar de versátiles.
¿Y actrices?
Versátiles.
Que es que será un versátil, ¿no?
Versátil.
Con ese nombre tan raro.
Eso es lo que le trabajan en la bolsa, ¿no?
Ese es el contrario. Ese es el contrario del que hicimos de los
encasillados.
De los encasillados,
exactamente. Hicimos
este
uno...
es el que no se puede encasillar.
Queremos que escuchéis también el de los encasillados, que fue un programa muy divertido.
Muy divertido.
Que lo podéis escuchar. Lo bajáis desde el podcast en eguski.eus. Os metéis en Vudur y en Grupo Salvaje.
Y si buscáis encasillados salvajes en
Google, sale
también. Salimos nosotros ahí.
Salimos, ahí
esperemos, así. Esperemos que salga.
Fue un programa muy divertido, sí.
Pues hoy vamos a hablar del contrario.
De los que no se pueden
encasillar. Sí, está John Wayne, que siempre hacía de John Wayne.
Eso es. También hizo de mongol.
De John Wayne mongol, sí. De John Wayne con los ojillos así entrecerrados.
Achinaos. Sí.
Y no pegaba ni con cola.
Sí. Muy mal. Hizo de marinero también alguna vez.
Sí, de John Wayne marinero. Eso es como la Barbie. La Barbie...
La dulce.
La Barbie cocinera, la Barbie mañador, la Barbie no sé qué, pero siempre la Barbie. Pues John Wayne siempre era John Wayne. En cambio hay otros actores que lo ves en distintos papeles, que pueden ser papeles dramáticos, papeles de comedia, papeles de acción, papeles de muy diversos géneros, y siempre encaja, y siempre lo hace bien, y siempre te crees su personaje. Ojo, eso es muy difícil, ¿eh? Sí. No todo el mundo vale para cualquier cosa.
No. Vamos a decir aquí los que realmente valen.
Sí.
Venga, empezamos.
Venga, vamos a empezar por los de casa.
Venga.
Venga, un acto pamplónica.
¿Qué dices?
Sí, claro.
¿Quién?
Alfredo Landa.
Hombre. Sí.
Sí, muy versátil.
Alfredo Landa,
muy versátil, sí.
Se le encasilló durante muchísimo tiempo en este papel de macho ibérico de los 60, que andaba siempre intentando ligar con las suecas allá en la playa durante el franquismo.
Vete para Alemania, Pepe.
Y hacía...
Genial el de los 14.
No, y hacía muy bien ese papel de pardillo, porque encima tenía esa cara y lo hacía muy bien. Y realmente en comedia funcionaba, ¿no?
Tenía flequillo de cura.
Sí. Y cara también. Sí. Junto con otro montón de actores de la época, ¿no? O sea, José Luis López Vázquez y otros que también luego demostraron cuando se les dio la oportunidad de hacer papeles cosas serias, dramáticos.
Germán, me acuerdo del Crack, por ejemplo.
Sí, el Crack. ¿Y qué me dices de Los Santos Inocentes?
Por supuesto.
Papelón.
Papelón. O sea, papelón.
Y, bueno, peliculaza y papelón que hace allí. De. Pues eso, de.
De tonto, ¿no? De pardillo.
No, de tonto no. Él realmente lo que es un hombre del campo, andaluz, de los años 60, que está sometido al señorito Juan Diego Tremendo también en esta película.
Oh, sí.
Y tiene que sostener a su familia, que tiene una hija con graves problemas mentales. Uh-huh. Tiene también. No sé si es su tío o su.
Yo la tengo que volver a ver, porque hace mucho que no me acuerdo de esa película.
Milana Bonita, que lo hacía.
Sí, el. Joder.
Ah. Me he atascado ahí. También papelón
no
de este hombre. Cago en la leche, no me sale el nombre. Bueno, tiene que mantener. Entonces está viviendo en un latifundio, vive en la casa
Francisco del... Raval, joder.
Francisco Paco Hostia, Raval, eso, me salía eso para... es. Papelón. Que le dieron también Goyas y de todo. Les
y
cayeron
Cannes.
Premios
no,
aquí.
No, en Cannes, mejor actor, Paco Raval y Alfredo Landa. Mira.
Sí, sí. Premios a punta pala y bien merecidos.
Como fue a Cannes.
No, he mirado y mira, en los Goya ni sale, chico, aquí. El círculo de escritores y premios hace. Ya está, no hay más. Para que vean los putos Goya, que no les dan un premio a esta película.
Pues el hombre intenta trabajar y esforzarse para sacar adelante a su familia. Pues es un inculto, es un iletrado, no ha podido estudiar. Y el amo de allá del latifundio pues lo tiene machacado y eso se refleja, esa España rural que parece muy lejana pero que realmente pues no hace tampoco tantas décadas pues funcionaba así y hace un papelón dramático increíble en el Crack también, como bien comentas, pues otro papelón
de duro, de policía, atormentado también
y te lo crees,
sí, por
totalmente
supuesto, por supuesto. Mira, también uno así español, Fernando Gómez me parecía también un actor muy versátil, ¿eh?
Excepto al final de su carrera. Que bueno, hacía siempre de cabreado.
Porque lo estaba.
Sí. ¡A la mierda!
Estaba, tenía mala leche el hombre, porque estaba hasta los huevos de todo el mundo. Os voy a recomendar una bastante mala, pero quiero que la veáis. Un vampiro para dos.
Ha salido mencionada aquí alguna vez.
Fernando Fernández, Gracita Morales, José Luis López Vázquez. La historia es que José Luis López Vázquez y Gracita Morales se van a trabajar del servicio de un conde y... Madre mía, qué película.
¿De qué cosas habláis? Pues yo os voy a traer un actor de lo más versátil posible y posiblemente uno de mis actores favoritos.
A ver.
Excepto en los últimos años.
Mario Casas, no.
No, Edward Norton. Edward Norton,
bueno,
hablamos
en los últimos años es que no ha hecho nada, ¿no?
Ya, por eso.
Es que está desaparecido.
Y bueno, este chico nació en Boston.
Me gusta también Edward Norton.
Sí.
Peliculón, sí. Peliculón, El Club de la Lucha.
Vale.
Pues aunque mira, antes... Gente...
Y American History X también.
Antes del Club de la Lucha os voy a hablar de estas dos películas. Por un lado, era Primal Fear, Las dos caras de la verdad, que se tradujo aquí. Es esta película con Richard Gere, Laura Linney y Richard Norton. Bueno, él hace de un...
Como no, drama judicial.
Sí. En este caso, Richard Gere es un abogado que va a defender a este chaval, que es un acólito. Es decir, un acólito es un el que está ayudando ahí, en la ayuda al diácono.
El que ayuda ahí.
Sí, el que ayuda. No sabemos cómo, pero ayuda al diácono. Bueno, pues este chico está en la cárcel, y entonces va a Edward Norton y bueno, pues la historia le enternece.
Se ha acusado de asesinar al arzobispo de Chicago.
Efectivamente. El papel que hace Edward Norton ahí.
Sí, papelón.
Además,
papelón.
Ojo, que fue
nominado
primer,
al Oscar, ¿eh?
Efectivamente, fue su primer papel, ¿eh? Uh-huh. Y ya fue nominado a los Globos de Oro. Y también fue nominado a los Oscar. Brutal. Pero es que esto fue en el año 96.
Una peli larga para usted, ¿eh? 171 minutos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero es de abogados. Entonces.
Dos años después, pero es de abogados, efectivamente. Dos años después hace American History X. Caso dirigida
da miedo ahí.
Por Tony Kaye. Y es bestial.
Da miedo,
o sea, ¿cómo
tío,
pasa de ser este acólito, este persona religiosa ahí que lo ves con cara de bueno a ese pedazo de bestia animal que es en American History X. Aquí sale con Edward Furlong, cuando antes molabas, Edward Furlong.
Bueno, que no, hace, no sé si ha molado alguna vez.
Hombre, no es trigo limpio.
Hace de Daniel Vinyard y su hermano Edward Norton hace de Derek Vinyard. La historia comienza cuando el hermano pequeño, este Daniel, presenta un trabajo en clase y es un trabajo precisamente sobre el Mein Kampf. Además es un tío problemático y entonces el profesor lo quiere expulsar, pero el director se apiada de él y dice, bueno, pues mira, vamos a hacer un trabajo sobre la historia, lo vamos a llamar American History X, sobre ¿cómo historia? ¿Crees que has llegado hasta aquí? Hay una escena magnífica en la que a él se le llenan los ojos de lágrimas, en el que recuerda el momento exacto en que su hermano pasó de ser una persona normal bajo la influencia de su padre, que era un racista bestial, llega a convertirse pues muchísimo peor que su padre. Ese momento es tiernísimo la película y muy chulo. Y otro momento para mí muy especial es cuando Edward Norton está en la cárcel y en la lavandería se hace medio colega de un negro. Y entonces el negro le dice, no, ojo, es que aquí el negro eres tú.
Eres tú.
Sí, en la cárcel.
Que ve todo. Ve a los neonazis traficando con droga a los negros, a con los chicanos. Entonces dice, pero sí, aquí qué está pasando.
Ahí se le desmorona a todos sus ideales, ahí se le van a hacer.
Para
piñetas.
American History X durante mucho tiempo he considerado que sería la película necesaria, obligatoria de ver en toda
secundaria.
En todas
las clases, sí, exactamente. Sí. Última noche, peliculón, que sale Edward Norton como protagonista.
Luego él como persona debe ser un capullo integral. Porque, sí, de hecho.
Eso pasa mucho con los buenos actores.
Él se enfrentó con el director de American History X porque él creó su propio montaje de la película. Un montaje que el propio director lo repudió. Y luego también en otras películas que ha hecho siempre ha dado un poco por saco. En Red Dragon también llegaba cada mañana diciendo que tenía nuevos diálogos, nuevas escenas. En el Incredible Hulk igual.
Pues hazte tu película.
Creo que
el director, tío. Oye, he pensado, mira, esta noche he estado
tan de él hasta las narices.
Eso como si voy yo a la fábrica y le voy al director general. Oye, mira, que he pensado que hoy vas a ponerte tú aquí en la cadena montaje y yo me voy a almorzar aquí.
Muy buen actor, pero un plasta, debe ser un plasta impresionante.
Pues mira, hablando de la de la última noche, sale un actor que a mí me parece súper... un pedazo de actor y súper versátil. Philip Seymour Hoffman.
Hombre. Sí.
Muy buen actor, ¿eh?
Muy bueno.
Y la pena que ya no está, ¿eh? Pero, por ejemplo, os voy a recomendar la película que os he recomendado alguna vez ya aquí. Pero es que la verdad que hace un papel bastante diferente a lo que ha hecho él. Y es la de Radio Encubierta.
Es que estaba buscándola ahora mismo. Para
peliculón,
mí es peliculón. Un peliculón.
Es un peliculón. La historia es un poco almíbar, tiene su tal. Pero está muy guapa. Y él hace un papel de un tío que, pues, como nosotros, ¿no? Que tiene
alto, guapo y simpático.
Una radio. Las radios en el norte de Inglaterra se emitían por barcos en el Mar del Norte. Y entonces él es un locutor de radio de una radio rock and roll y hace un papel increíble.
Es increíble. La película es preciosa.
Sí, muy buena. Buena película. Además sale Nick Frost también haciendo otro papel ahí que te ríes bastante. Sale el de... Nunca me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Ah, sí, Chris O'Dowd, que es el de los informáticos.
Sí,
un papel también.
¿Es el de pelo rizado o el otro?
Sí, el de pelo rizado. El otro.
El otro. Bueno, son muy buenos los dos.
Sí, pues este hace un papel también que te ríes mucho. Y una película muy recomendable, Radio Encubierta del año 2009, inglesa.
Buenísima.
Bueno,
venga, más versátiles.
Por mencionar una chica, Charlize Theron, que ha hecho un poco de todo.
Por supuesto.
De todo, efectivamente.
Sí, pues por ejemplo, Empatar con el Diablo, que hacía de mujer de este... Ostras, ¿cómo estoy con los nombres? Madre mía.
¿Al Pacino?
Con Neo. No, era el... No, Al Pacino hacía del Diablo y su marido
era... Keanu Reeves.
Era Keanu Reeves.
Eso es, sí.
Keanu Reeves, que hacía de abogado del Diablo, literalmente.
Exactamente.
El Diablo le contrataba como abogado. Y ella hacía de su mujer y le pasaban cosas muy chungas. Y ahí hacía, pues, de la típica chica que sufre, pues, los ataques de un ente maligno, ¿no? Uh-huh. Era un poco papel de víctima. Pero ha hecho también de chica mala en La otra cara del crimen. Hizo un poco de cautivadora en La leyenda de Vagar Vance. Hizo de femme fatale en La maldición del escorpión de Jade.
Ah, es verdad.
Hizo de... En esta película, en Monster, hizo de una asesina con pocas luces que tuvo película. Una transformación física ya tremenda también, gracias al maquillaje. Asesina en Ion Flux, una asesina futurista, que ahí hacía unos equilibrios y unas cosas
muy chula.
De acción, impresionante. Ha sido la Emperatriz Furiosa en la última película de Mad Max.
Es verdad.
Perfectamente. Y le faltaba un brazo.
Eso es, ahí actúa muy bien.
Un brazo mecánico.
¿Ella es la del anuncio de Martini?
Ha sido la reina malvada
no sé.
En la película de Blancanieves y
es verdad,
el cazador.
También, eso te iba a decir.
Y ahí la protagonista era la Sosaina, la tipa esta estúpida de Kister Stewart, una
pero
de las crepusculitas.
Chavala, tío,
y cada vez que salía
tío.
Charlize Theron se la comía con patadas, pero vamos, claro. ¿De qué manera?
Viva Charlize Theron, claro.
Sí, grandísima actriz.
Sí,
Frances McDermott.
La que hizo el...
También
hablamos
la...
de actrices versátiles. Frances McDermott es
sí,
me parece una pedazo
hombre.
De actriz. Igual te voy a decir de las actuales, de las que más me gustan.
Fargo, ¿no?
Sí, sí. Fargo y tres anuncios en las afueras.
Por ejemplo, y en muchas de los Coen que sale haciendo papeles.
Sí, porque es mujer o era ex mujer. No sé si se están
divorciados
o siguen
sí,
de uno de ellos.
Uno de ellos, exactamente. Y siempre hace unos papeles y muy bien, siempre. ¿Eh? Los papeles que hace, chapó.
Y normalmente no son nada estereotipados. Siempre le da su personalidad, su toque.
Eso es, sí. Venga,
bueno,
más.
Deciros que sí que fue Charlize Theron la que hizo el anuncio de Martini en el año 93. Ese vestido que se iba deshaciendo, que se quedaba enganchado a una mesa y ahí iba andando.
Ah, vale, es verdad. Era ella.
Era ella.
Pues no sabía.
Ella era Charlize Theron, era cuando empezaba. Uh-huh. Pues aquí en Cine Patrio tenemos a Carmen Machi. Para mí Carmen Machi es una de las mejores actrices que podemos tener.
Sí, vale.
Te hace una película como Rumbos.
Y luego te sale en Anar de Madrid haciendo un papel también, que sale poco, pero
efectivamente,
mola.
Efectivamente. O en sin ir más lejos, hace poco la vi en Perdiendo el Este. También. Tiene una escena al final de la película que es que vale toda la película. Vale toda la película. Ella, con tres cuatro frases que dice. Pero, por ejemplo, el papel dramático que tiene en Rumbos, que hace de prostituta jodida que va con los camioneros, es que es desgarrador. O sea, es que es capaz de desgarrarte y de hacerte reír. Al mismo tiempo, es increíble esta mujer.
Y sin embargo, yo lo que tengo oído, porque no la he visto, dicen que sus mejores papeles los ha tenido en el teatro. Que no hemos visto la mejor versión de Carmen Machi.
Sí, ¿eh?
Sí,
sí. Bueno, solo
lo que tengo entendido.
Yendo al teatro a Péndegas.
Hombre, para verla, sí. Yo, mira, si viniera Carmen Machi, pues me metería a verla.
Ha estado una que otra vez. O sea que...
Pues iría.
¿No? Mira, muy bien. Venga, más actores y actrices versátiles. ¿Qué más contáis? Yo estoy perdido.
Bueno, pues Jeff Daniels, por ejemplo.
¡Oh, claro que sí! Te iba a decir yo... Bueno, luego lo digo. Venga, sí, sí. Jeff Daniels.
Le hemos visto... Bueno, yo que soy muy aficionado al western y le he visto en una serie de tostonazos históricos de estos que recrean las batallas de la Guerra Civil.
Gettysburg,
Dioses y Generales, que duran 25 horas. O sea, no son como para Péndergas.
No.
Y son recreaciones al milímetro de cómo fue la batalla tal y la batalla...
¿Yo sabes cuándo me las pongo? Cuando me voy a echar una siesta, alguna vez me la he puesto. Digo, hoy es mi tarde. Me la pongo y...
Son un tipo de películas que aquí no triunfan porque no las vemos con esa distancia histórica y geográfica y cultural que tenemos, pero a los americanos les encantan.
Y
duran tropecientas mil horas.
Está muy bien, muy bien recreado, todo, las batallas.
Meten
y todo,
muchísima pasta, tienen actores de primera fila, generalmente suelen ser pues películas corales donde no hay un protagonista claro, sino que todos aportan y suelen tener ahí actorazos. Y entre ellos Jeff Daniels ha participado en un par de ellas. Y te lo crees, como coronel, general, lo que le toque en cada momento, con su pedazo barbaza.
Sí, sí, además todos caracterizados. Bueno, hay un momento que sale, perdóname que te interrumpa, Tom Berenger.
Tom Berenjena, sí, por ahí anda.
Con una barba que se le ve que es postiza, pero madre mía.
Es un poco lampiña este hombre.
Sí, sí, sí,
pues ahí me cansa, tengo que decir que Jeff Daniels me cansa un poco.
¿Qué dice usted?
Sí, 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 lo vi en la serie de Newsroom.
En Goldless hace muy buen papel.
Sí, asustaba, o sea, daba
miedo,
sí,
tío, porque estaba
como iluminado, religioso, psicópata asesino.
Sí,
me gusta más en Goldless de psicópata asesino que en The Newsroom, que hace de soberbio presentador de una
pero
cadena.
Porque sabe hacer de todo.
Y ha hecho. Ha salido en La Fuerza del Cariño, o sea, no te lo pierdas. En La Rosa Púrpura del Cairo.
Cairo.
En Aracnofobia. En Speed. Ha hecho Dos Tontos Muy Tontos. En Loop también hacía del malo.
Buenas noches y muy buena suerte también, peliculón que sale él, de George Clooney.
George Clooney.
Y ahí hace también muy buen papel.
Ya está, en trilogías de estas tontas para los adolescentes, como Divergente, pues ahí también
Divergent.
Está.
Divergente.
O sea que... Y en todas lo hace muy bien.
Esas me las he visto todas, que lo sepáis.
A
mí me gusta mucho Gary Oldman, fíjate.
Yo también.
Me gusta
actorazo,
mucho
actorazo,
este tío
actorazo.
Que es capaz de hacer Drácula... que luego lo vemos en El Quinto Elemento, luego lo vemos en León, en Aníbal.
León papelón.
Sí.
Sí.
León papelón.
Se mete hasta en Harry Potter, que hace de Sirius Black.
Harry Potter.
Hizo de Harvey Lee Oswald. Lee Harvey Oswald, perdón, en JFK. A mí me gusta. Y fijaros, es que no, no es lo mismo.
Hizo de Churchill también, claro.
Normalmente, o sea,
no, sí, no, tiene... Oscar, ¿no? El año pasado con Churchill, ¿no?
El año pasado, sí.
Oscar,
sí,
no,
¿sí?
Sé, Oscar no sé. Estaba nominado.
Vamos a buscar. Venga,
lo que quería deciros es que no es lo mismo. El actor que engorda y adelgaza o cambia físicamente, no por eso significa que sea versátil.
Ya. Pues no se lo llevo. Estaba nominado y no se lo llevo.
Eso
es verdad.
Estaba nominado.
Es verdad.
No, pues aquí pone en 2018 recibe un Oscar a la mejor actor por la interpretación de Winston Churchill.
Que me he metido yo en otro. Que me he metido yo en otro.
Darkest Hour. La hora más oscura.
La hora más oscura. Me he metido en otro.
Dinos qué página es para no ir.
He puesto Churchill y iba a salir una peli aquí.
Pero eso sería el auténtico. Al auténtico no lo habrían dado un Oscar.
No. La hora más oscura, es verdad. Pues en esta, es verdad. La hora más oscura.
Muy buena película, ¿eh?
Sí. Bueno, yo qué sé. Tiene su momento ahí del metro que se pone, yo qué sé. Hay trocicos que...
El metro es muy criticado, ¿eh? Es el momento...
Porque, yo qué sé, tío.
Sí, para nuestros oyentes lo sepan, hay un momento que Churchill, que no está demostrado históricamente que fuera así, pues baja al metro de Londres y...
Para ver cómo la gente, ¿no? Está...
Eso es. Y tiene una especie como de baño de masas en el que se les pregunta qué tal estáis y tal y cual. Y hace que sea como más cercano, ¿no?
Sí, sí.
Pero que peca un poco de almibarado ese momento.
Sí. Ahí la verdad que no me...
¡Tarro de miel! ¡Tarro de miel!
Otro actor muy versátil. Jeff Bridge.
Sí.
¿Bridge o Bridges?
Bridges.
Que yo creo que ha mejorado con el tiempo, como el buen
vino. El otro día tenía una discusión con el Araña, que le voy a echar la movida, porque me decía que sobrevalorado Jeff Bridges.
Sí.
Y le dije, ¿pero qué estás diciéndome? Y dice que ahora está haciendo solo truños.
¿Quién es tu amigo con este buen criterio?
¡Buah! ¿Conoces? Sí, a ti también, ¿te parece?
Es que sí, también me lo parece. ¡Buah! Sí. Creo que tu amigo
no
tenía un punto,
ni idea,
tenía
la araña,
un punto
ni
de
tú.
Razón. La araña, pero la araña nos oye.
Sí, a veces.
Araña. Que tenías razón, tío.
Hostia, la araña, tío. Veo cosas muy fuertes, ¿eh? Es peor que John Garín.
Pobre John Garín. ¿Cómo lo ponemos todos los
no,
días?
No, yo tengo, un, tengo, le tengo un...
Hay que cambiar de blanco.
Le tengo un aprecio a John Garín porque muchas veces pone en las redes sociales lo que está viendo y le digo, ¿pero qué ves? Y me contesta lo que me dice Pendergast.
Ya dijo que era un joven inmaduro y sin criterio. Sí, lo dijo aquí una vez. O sea que
pues
así se entiende.
Jeff Bridges, muy buen actor. A mí, pues sí. Y me dijo el otro día también en Araña que Comanchería, que no le gusta. Es que es para darle con la mano abierta.
Pero ¿cómo no le puede gustar?
Pues peliculón, Comanchería.
Joder, es colega, ¿eh? A
mí es
yo,
colega,
yo me haría colega de Araña, yo. Sí.
Qué vergüenza.
Me haría medio colega, sí.
Pues yo creo que nadie se imagina el Gran Lebowski, por ejemplo, sin Jeff Bridges, ¿no?
Exactamente.
El Notas.
Es que...
El Nota.
A mí me gusta más el otro. El de la...
¿Walter?
El de la bola de...
¿Jesús Quintana?
El Gran Lebowski.
¿John Turturro?
El Turturro.
Jesús Quintana. ¿Otro versátil?
Otro versátil.
Ah, pues
Turturro.
Sí.
Turturro, que hace ese papel tan corto y especial en el Lebowski.
Pedazo papel.
Y luego lo vimos en The Night Of haciendo de este abogado súper peculiar. Porque bueno, mira que es difícil hacer en el año 2017 o 2016 hacer de abogado y que no sea...
Abogado.
Y que no sea un estereotipo. Es muy complicado.
Ya, la verdad que sí.
Pero el personaje que les fabricó, ese abogado que va descalzo
John
porque
Turturro tiene,
porque mira, tiene problemas en los pies.
96 películas ha hecho por ahora. Bah. Hostia, es bastante, ¿eh? Casi 100 películas este tío, ¿eh? Y siempre...
Es muchas y aún así, yo creo que por su físico se ha visto limitado por algunos papeles. Sí. No por él, por su capacidad, sino porque no han querido llamarle... para ciertos papeles. Porque sí que tiene un aire muy, muy italiano, o sea, ya desde el apellido,
sí,
¿no?
Bueno, claro, al final
pero la cara, la apariencia, todo, entonces se presta mucho pues para todas estas películas.
John Michel,
de gánster
John Michel
cosas.
Turturro, y es italoamericano, exactamente. Sí. Barton Fink, el dilema de Quiz Show, peliculón también que hace este tío, ¿eh? Hostia.
No lo he visto, me la apunto.
No, ¿no has visto Quiz Show?
No he visto.
¡Atención!
No visto. ¡Qué chungo! No sé si... Igual,
es... Dale.
Voy. Y La Land tampoco la ha visto.
Toma. ¡Oh! La Land sí.
Mira, otra actriz también que me gusta y que la veo muy versátil, Julianne Moore.
Sí.
¿Eh? Y además me gusta, siempre me ha gustado esta actriz. Hablando ya del Gran Lebowski, me ha venido a la cabeza. Mm. Y tiene también papeles muy interesantes esta mujer, que puede hacer bastantes... ¿Qué mierda tengo yo aquí? La hora más oscura, una película. Uf, ¿qué es esto? Rusla, no,
Julianne Moore, yo creo que de los últimos papeles que le he visto ha sido en el remake este que hicieron de Carrie.
Ah, sale ahí.
Con la chavala esta, con Chloe Moretz.
Ajá.
Que a mí me gusta mucho esta chavalilla como suele actuar. Y aquí hacía de madre loca de Carrie.
Ajá.
Una madre totalmente enajenada, ¿no? Que tenía a su hija pues, completamente machacada. y lo hacía muy bien, o sea, de ida de la olla, pero lo mismo, actriz muy versátil. Sí. Lo he visto en películas de terror, lo he visto en drama, lo he visto en comedias y en todas funciona.
Hasta puede salir en los Juegos del Hambre.
¿Sabéis quién puede hacer de lo que quiera y lo que dé la gana?
A ver.
Ralph Fiennes.
Ah, pensaba que ibas a decir Nicolas Cage.
No, casi, pero no. Ralph Fiennes, que sorprendió al mundo con su interpretación del comandante nazi en la lista de Schindler.
Miedo también.
Miedo. Luego lo hemos visto de asesino en serie en El Dragón Rojo. También de tarao. Lo hemos visto de un
Dragón Rojo, que es una parte, es una de las partes de Aníbal
Lecter.
Lecter.
Eso es.
Aníbal
eso
el Caníbal.
Lo hemos visto.
Salía Aníbal Smith.
En El Jardinero Fiel.
Muy buena película, ¿eh? El Jardinero Fiel, me gustó,
sí,
¿eh?
Sí,
muy recomendable, ¿eh?
El Paciente Inglés.
Peliculón, no.
Sí, Almíbar. Y mucho.
Pero bueno, esto demuestra un poco todo lo que es capaz de hacer este chico, sí.
No como su hermano.
Sí.
No,
su hermano.
No,
bueno.
Su hermano lo ha intentado porque también ha hecho de todo, ¿eh?
Su hermano asesina series.
Principalmente aburrirnos.
Sí,
bueno,
exactamente. Darnos asco.
Darnos asco.
Joseph,
sí.
¿No?
Joseph Fiennes.
Sí, sí, porque salía en la de
Enemigo a las puertas.
Sí, pero en la serie que le gusta a Pendergast, es que no pasa nada.
El cuento de la criada.
El cuento de la criada, eso.
Sí, sí. Que lo hacen todas las actrices, lo hacen genial, y para un tío que sale, que es él, pues lo hace a su manera, como
mal,
lo hace siempre.
Mal.
Muy mal. Otro que a mí me encanta, actorazo, que lo perdimos durante bastantes años porque el tío cogió y dijo que desaparecía y se largó a ejercer de zapatero allá en un pueblo perdido.
Danny DeLewis, en Florencia.
Sí,
sí.
Daniel DeLewis.
Que Scorsese, para la película de la de
Guns of New York,
el tío, como bien has dicho, estaba haciendo zapatos artesanos él en Florencia, retirado, y le debió ofrecer un pastizal. Y al final le convenció entre el dinero y el personaje que le iba a dar. Dijo, pues mira, me interesa.
Sí, y después de hacer esa, ha hecho unas cuantas más.
Pues fíjate que a mí este tío me parece lo más grande.
Sí,
el más grande. Torazo.
Empezó, bueno, ya desde los inicios, ¿no? Cuando hacía de homosexual en Mi hermosa lavandería, que fue más o menos los inicios. Pero luego ha hecho de discapacitado en Mi pie izquierdo. Buah, creo que aquí se llevó
papelón. Aprendí a pintar con los pies, aprendí a hacer todo con los pies.
Es que se mete tanto en el papel.
Es de estos actores obsesivos que hasta que no... es súper perfeccionista. Y eso se nota, ¿eh? En El último mohicano también nos sorprendió.
Papelón.
Porque se salía totalmente de lo que había hecho hasta entonces. Y en una película de acción y western como era aquella, funcionaba perfectamente.
Muy bien, sí. Mm. Además, muy muy buen papel y muy buena película también. Que nunca te aburres de verla, sí.
En The Boxer, como boxeador. El chaval este que al final es acusado injustamente...
El nombre del padre.
En El nombre del padre.
Mira, el otro día me vi una que sale él. Motín a bordo. Es la mítica...
Sí, el motín de Marlon Brando,
eso es. Pero es una versión del año 84... es una película inglesa. Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Danny DeLewis, Liam Neeson y algún actor más jovencito inglés que sale por ahí. Papelón de Anthony Hopkins, tío.
Uh-huh.
Papelón, ¿eh? O sea, de decir, hostia, tío. Hace del capitán malo y también muy buen papel hace Danny DeLewis. Hace ahí sale jovencito también. Y
la reflexión que he comenzado antes, la que me gustaría terminarlo.
Ah,
ahora.
Vale, que no has acabado.
No. respecto a lo que he dicho del engordar y no engordar. Por ejemplo, Christian Bale, es muy buen actor, todo lo que tú quieras, engorda muchísimo, adelgaza muchísimo. Pero yo prefiero mil veces más a Danny DeLewis que a Christian Bale.
Porque también lo puede hacer Torrente, bajó de peso y subió peso.
Sí, eso es.
Bueno,
a ver, que
yo también lo
además,
hago.
Será la circunstancia de que Christian Bale además es buen actor.
Yo también, pero en un margen de
no lo estamos negando. Pero un actor como Daniel DeLewis no necesita hacer todo eso para meterse tanto en el papel como él se metía.
Sí, la verdad que sí.
Y no solamente aprendió a escribir con el pie izquierdo, es que además estuvo en silla de ruedas prácticamente todo el rodaje.
El rodaje, sí. De estos que zumbaos que se... Sí, es verdad. Pues muy, venga, sigamos. ¿Alguno más? Que son las 6:54. Nos quedan 3 o 4 minuticos para deciros actores o actrices versátiles en el cine.
Venga, ¿alguna chica que hemos dicho pocas?
No, ya hemos dicho, pero venga, más. Venga,
Kate,
sí.
Kate Blanchett. Ha hecho unos papeles muy diferenciados.
Sí, me gusta.
Hizo de
buena
reina
actriz
en Elizabeth y en la trilogía de El Señor de los Anillos. O sea, perdón. Sí, en
Los Anillos,
que hacía
Galadriel.
Delfa, no me salía el nombre.
Galadriel, no. O sí, yo qué sé, ya no me acuerdo.
Galadriel.
Sí,
sí. Hacía de periodista irlandesa en Verónica Guerín. Hacía
¿Garín?
De... La hermana de John, sí. Hizo de Bob Dylan.
Sí,
en
una de las épocas, ahí creo que hacen 4 o 5 actores, ¿no? Y actrices hacen de Bob Dylan, ¿no? En esa película.
Pues uno ella, o sea, y lo hacía
muy bien,
además.
Sí, muy bien.
Tiene papeles también para olvidar, pero no por su culpa, porque ya de por sí la película era una basura, que hizo de villana nazi en Indiana Jones y La calavera de cristal.
Ahí
estaban mal todos. Porque...
No hables, esa película
no existe. Estuvo con Brad Pitt en El curioso caso de Benjamin Button.
Buena peli también.
Button.
Y hizo también de Lady Marian en El Robin Hood de Ridley Scott. En el
es verdad. Sí, sí.
Russell Crowe.
Russell Crowe.
Pues yo traigo a uno que no es que le haya seguido su carrera, porque realmente no he conocido...
¿Películas suyas?
Muchas películas suyas, pero sí que conozco una grandísima película.
¿Pero por una ya le va a decir usted?
Sí, y además en
¿por
plan...
¿Por una es versátil?
En plan homenaje. Nicolas es Cage. Bruno Ganz, el papel que hizo de Fiddler,
sí,
en la caída.
En el hundimiento.
Porque se murió. Y además porque creo que nos ha dado el momento estelar...
De
los memes de internet, que mira que me ha dado momentos de risa, porque la gente es muy ingeniosa. Y subtitulando.
Por no decir hijo de puta.
No, subtitulando el meme de Hitler en la escena del hundimiento, que dura como 3-4 minutos, hay verdaderas maravillas,
sí,
de gente haciendo cosas de estas. Solamente por eso. Yo creo que se merece un homenaje a este hombre.
Sí,
de...
buena película, además. Sí. El hundimiento, muy buena película.
Muy buena película. Sí. Y él muy grande.
Sí, sí. Pues vamos.
Ya el Leto también, por ejemplo.
No lo soporto, ¿eh?
No lo soportas.
No puedo, tío.
Pero es versátil.
También, mira, una muy versátil, Meryl Streep, pero tampoco la soporto.
Ya. Dustin Hoffman también.
Dustin Hoffman no mola nada, tío.
Por eso.
No, se ha vuelto. Bueno,
morro
a mí nunca me gustó.
Es morro alto.
No, a mí sí que me gustó. Hombre, sí, a mí sí que me gustó.
Sí, tiene papeles muy buenos en su juventud.
Vale.
O ya está.
Cuando hacía de pardillico.
El estallido que el otro día dijimos. ¿Qué andas, tío? Parece que está que se ha tapado el coche y estás ahí con el peto amarillo andando por ahí.
Sin pen.
Son pen, sí. Muy buen actor. Muy buen actor.
Pero Dustin Hoffman era bueno cuando hacía de pardillo, de Los Kessel, cuando hacía del graduado, cuando hacía pequeño gran hombre, cuando hacía estas cosas, y luego con el tiempo se ha creído que era buen actor y...
Harvey Keitel.
¡Oh! ¡Grande!
Os dejáis
grande,
a Harvey Keitel, que es capaz...
Nos dejamos mogollón.
Hombre, sí.
Y luego en las redes sociales, cuando colgamos el podcast, escribidnos y decirnos actores y actrices versátiles que os gustan a vosotros.
Que son capaces de hacer lo que sea.
Claro que sí.
Como Cachán.
Exactamente.
Hombre, yo lo que sea... A ver cuánto dinero hay por medio.
Que te hace una barbacoa y te hace una paella. No, que no hace paellas, es verdad. No me acordaba. No. Pues nos vamos a despedir, amigos y amigas. Os voy a poner un tema que vais a flipar.
Sí,
¿eh? A la raíz de que habéis hablado de Alfredo Landa, de que era el Cazasuecas, voy a poner un tema que se llama Cazasuecas realmente, pero
¿Cazasueca?
La banda es una banda asturiana que son los Guajes. No sé si los has escuchado.
¿Qué dices, tío?
¿Vas a flipar?
¿Pero qué vas a hacer?
Sí.
No lo hagas, tío.
Nos vemos la semana que viene, amigos y amigas. Y el viernes, apoyar todos la manifestación feminista.
Ah, sí.
Ahí estamos.
Y también hay programa de la Busqui, así que escucharlo. Que habrá un programa especial. Ahora os pondremos la cuñita y... ¡Opa! Sí,
¡opa!
Señor. Nos vemos. Bueno, Pendergast, ¿usted no viene la semana que viene?
No, estoy en Valencia. Estoy en las prefallas, que
bueno,
sepáis todo.
Bueno, cachondeo. Vamos con Cazas Suecas. Agur, amigos.
Agur.
Así quedaré libre e inocente del gran pecado.
Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que se acabó el rollo, me tenéis hasta los cojones.
Suecas, porterradas, despistadas, borrachas, mosco chicas, facilonas, que no sean españolas, yo soy Cazas Suecas. Las doctrinas del landismo suelen ser catecismo. Busco rubias o extranjeras, aunque sean las más feas. Yo soy Cazas Suecas. cajas suecas. Yo soy